Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa especial. Hoy somos nosotros los que hacemos una escala y nos hemos trasladado a Bruselas, la capital de Europa, porque del 6 al 9 de junio se celebran elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Millones de electores de los 27 países miembros están llamados a renovar los 720 escaños de la Cámara. Y ustedes se preguntarán por qué un ciudadano, por ejemplo, de Maracaibo en Venezuela o de Maldonado en Uruguay o de Guayaquil en Ecuador, tendrían que seguir muy de cerca lo que pase en estos comicios. Pues lo vemos enseguida con nuestro invitado, el eurodiputado español liberal Jordi Cañas. Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Sabemos que son tiempos con mucha agenda antes de las elecciones. Usted es eurodiputado desde 2019. Del Partido Ciudadanos, pertenece al bloque europeo liberal, el tercero en importancia actualmente en la Cámara, y además es presidente de la Delegación de Relaciones con Mercosur, del que tanto se ha hablado, y vicepresidente primero de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea y Latinoamérica, que a lo mejor se conoce menos, pero también es importante. A ver, Jordi, ¿por qué un ciudadano latinoamericano debería interesarse por estas elecciones europeas cuando hasta entre los propios ciudadanos europeos a veces no nos interesamos mucho?
Pues por el mismo motivo por lo que es importante para los europeos, porque realmente es uno de los socios principales que tienen todos los países iberoamericanos, todos los países latinoamericanos. Europa, sus diferentes países, son de los mayores inversores en la región y con aquellos con los cuales son más latinoamericano compatibles. Igual que Latinoamérica, Iberoamérica es la zona más eurocompatible del mundo, para los ciudadanos de Iberoamérica, Europa es su espacio natural, es además de cultural, idiomáticamente, en muchos casos de origen o de origen familiar, es realmente donde tenemos una mayor integración económica, comercial, empresarial, y ojalá también cada vez más política y de asociación, ¿no? Y por eso es importante, porque en un mundo donde se están reordenando las alianzas, es muy importante saber quiénes son tus socios y aliados, y en este caso el resultado de las elecciones y el resultado de este Parlamento puede alterar el tono de las relaciones que se tienen con los diferentes países o regiones de Latinoamérica. Por lo tanto, sí, es muy importante. Quizás no se ve en el día a día, pero si lo analizamos con perspectiva, seguramente les interesa y mucho.
Las misiones de los europarlamentarios en América Latina son de suma importancia, como la que lideró usted en las elecciones de Guatemala, donde hasta el último minuto querían impedir que Bernardo Arévalo asumiera como presidente. ¿Cuál fue la mayor dificultad de esa misión?
La verdad es que fue una misión extremadamente compleja, donde realmente se estuvo muy cerca de descarrilar el proceso democrático. Los actores antidemocráticos que en Guatemala no aceptaron el resultado de la primera vuelta de las elecciones y utilizaron todos los resortes del poder, especialmente judicial, controlado indirectamente a través de mecanismos corruptos, para intentar anular el resultado legítimo de unas elecciones impecables que se habían celebrado en un país tremendamente democrático como Guatemala, ¿no? Entonces, el reto principal fue hacer frente a unas fuerzas acostumbradas a no tener delante a nadie que les plantase cara, ¿no? Y en este caso, una alianza singular y realmente digna de estudio entre la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea a través de la misión de observación electoral, pero también especialmente sobre la sociedad civil guatemalteca, hizo que los riesgos reales para impedir el proceso normal democrático hacia una segunda vuelta y la aceptación de los resultados definitivos se produjese, ¿no? Entonces, realmente ese fue un modelo de éxito donde todo parecía perdido, el compromiso democrático de los ciudadanos de Guatemala, de su pueblo, de sus votantes, de sus ciudadanos, junto con la colaboración internacional, por una vez, aunque es raro, el no ganó el mal. O sea, las fuerzas que antidemocráticas no consiguieron salirse con la suya y la democracia, digamos, ganó. Ganó y ahora hay un presidente electo que tiene un nivel de aceptación enorme, que parece que va a avanzar una senda que tiene que llevar a Guatemala a ser ese país importante y decisivo en la región como sus habitantes necesitan, esperan y además pueden.
¿Qué cambió que estuvieran ustedes en Guatemala? Sé que después hubo sanciones, pero ¿qué cambió?
Pues cambió primero la legitimidad, porque nosotros lo que la misión de observación electoral no únicamente analiza que el día de las elecciones todo siga los estándares democráticos suscritos por este caso el gobierno de Guatemala, ¿no? Sino que el contexto donde se desarrollan las elecciones, hacíamos un análisis del contexto donde se producían. Y identificamos perfectamente cuáles eran las amenazas y los riesgos. Pero después dimos legitimidad al proceso, que era muy importante. Nuestros observadores, más de 120 desplazados en todo el terreno, yo recorrí todo el país, pudimos certificar que el proceso electoral y su resultado se ajustaba a la voluntad de los ciudadanos y que aquellos que estaban intentando utilizar instrumentos judiciales para anular esa primera vuelta estaban simple y llanamente mintiendo. Siempre le decíamos, estas elecciones son democráticas, el resultado es justo. Nuestra presencia fue aquello que rompía y que rompía la tradición, la tradicional, el poder que podía hacer lo que le daba la gana. O sea, nosotros ahí decíamos, no, estas elecciones, el resultado es justo, el resultado es claro, son incuestionables, y por lo tanto, aquel que les quiere cuestionar espuriamente, lo que está haciendo es intentando utilizar el poder para conseguir lo que habían perdido en las urnas. Y esa presencia, casi como de notario, de que las elecciones habían sido correctas, el proceso fue impecable, con una participación extraordinaria de la población, era un proceso fiscalizado por los ciudadanos de Guatemala, no podía ponerse en cuestión. Entonces, nuestra presencia sirvió de notario, diciendo los que acusan a que este proceso no es democrático son realmente actores antidemocráticos que quieren violar la voluntad de sus ciudadanos.
Quería hablar con usted sobre la situación en Venezuela, país que usted conoce. En ese caso también hubo sanciones tras las elecciones de 2018. Ahora, el 28 de julio, vuelve a haber elecciones. Sin embargo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sí pudo viajar a Bruselas para una reunión de la CELAC y la UE, a pesar de que hubiera sanciones. Entonces, mi pregunta es, las sanciones siempre provocan grandes titulares, pero si a la hora de la verdad no se aplican, ¿de qué sirven?
Bueno, primero, después de esas dos fechas que usted cita, discúlpame, hubo una que fue las elecciones locales y regionales que la Unión Europea envió a una misión de observación electoral, la cual yo también tuve el honor de participar, ¿no? Que marcaron la hoja de ruta que después se siguió en Barbados en la negociación, ¿no? Las sanciones, como usted sabe, las sanciones de la Unión Europea, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, son sanciones personales. Yo no quiero dar la vuelta a la pregunta, porque en la que pregunta es usted, pero la pregunta es, la señora Delcy Rodríguez vino aquí en misión diplomática y cuando organizas una cumbre, los países pueden enviar a quien quieran. Y ahí digamos que hay un respeto sobre, digamos, un estándar. O sea, no sé, si viene el presidente, viene el Putin aquí, uno lo puede detener, ¿no? A pesar de que haya sanciones contra el régimen. La pregunta es, ¿por qué cuando fue Delcy Rodríguez a Madrid se le permitió la entrada? Cuando ahí sí que es cierto, se estaba viniendo en un viaje no diplomático, en un viaje personal, que fue negado por el gobierno de España y después, poco a poco, se siguió sabiendo que fue cierto, que aparte se reunió con el señor Ábalos, que se violaron todos los principios de seguridad en el aeropuerto español y que se mintió directamente cuando se dijo que no había pisado suelo de Schengen, cuando si pisaba suelo de Schengen tenía que haber sido sancionado inmediatamente, ¿no? Mira, la diplomacia no es reunirse con el que uno quiere, sino con el que se puede. Y el acto de la cumbre de la Unión Europea-CELAC, que después de muchos años se celebró, en este caso yo creo que era razonable, de un régimen tiránico, dictatorial, pero invitado a la cumbre porque forma parte de CELAC y CELAC decide quién asiste, no lo decidió la Unión Europea, la Unión Europea decide quién asiste en nombre de la Unión Europea, pero la CELAC decide quién asiste en función de sus miembros. Si tú invitas a la CELAC y la CELAC trae unos países representados por unos señores, es evidente que no puedes aplicar régimen de sanciones por una cuestión básica de diplomacia. Estábamos viendo como hace un tiempo hubo el asalto, por ejemplo, a la embajada de México en Ecuador y todo el mundo, más allá que pueda entender que es un señor que podía estar sujeto a una investigación judicial, pero cuando estaba en territorio mexicano por una delegación consular o una embajada de territorio del país, eso no se puede hacer, aunque uno le pueda dar muchos argumentos, ¿no? Pero hay cosas que diplomáticamente no se pueden hacer porque, repito, uno no negocia con quien quiere o se sienta con quien quiere, sino en este caso quien decide, y en este caso lo decía la CELAC.
Ya antes de terminar, usted se mostraba muy, muy, muy optimista sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Volvió Lula a Brasil, todo parecía maravilloso, y de repente llegan las protestas de los agricultores en Europa, sobre todo en Francia, y parece que ya esa ratificación no se va a hacer. Francia pide un nuevo acuerdo, Macron ha pedido un nuevo acuerdo diciendo que este es muy malo. ¿Cómo ve la situación?
Porque Macron no se ha leído el acuerdo, no se lo ha leído nunca. O sea, Macron ha utilizado el acuerdo de Mercosur por intereses electorales desde el año 2019. Es decir, Macron ni se ha leído el acuerdo ni falta que le hace. Lo que dice Macron es literalmente falso. Está diciendo que necesita un nuevo acuerdo que incorpore lo que ya el acuerdo actual incorpora. Es decir, Macron simplemente está lanzando mensajes como los lanzó en 2019-2020 para las elecciones presidenciales.
En clave interna.
Como los lanzó para las elecciones al Congreso y al Senado, y como la está lanzando ahora para Europa. Es decir, a Macron no le interesa el acuerdo. Fíjese si no le interesa que mientras está diciendo que no se puede negociar ese acuerdo, está vendiendo reactores nucleares para submarinos brasileños. Es decir, y él dice que las relaciones bilaterales tienen que ir viento en popa, lo que pasa es que está perjudicando a todos los países europeos que hemos cedido la competencia comercial en la Unión Europea, que tenemos grandes inversiones en la región, en un acuerdo fantástico que todos los países de Mercosur y todos los sectores económicos europeos, cuando hablas con ellos, bueno, los industriales todos, mire, la agricultura...
Bueno, a los ganaderos tienen miedo que se inunden
ya,
con carne...
Pero es que los ganaderos, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hablas con ellos y les explicas que las 95.000 toneladas de carne que se iban a permitir, ni siquiera a día de hoy se están agotando las cuotas existentes, y que 95.000 toneladas era un bistec más por europeo y era consumo del 1% más. Es decir, los datos, los miedos son justificados, porque la agricultura y la ganadería siempre ha sido, digamos, los patitos feos en las negociaciones, los perjudicados en las negociaciones comerciales de la Unión Europea, pero en este caso, con datos encima de la mesa, ¿usted sabe que en los últimos 10 años la Unión Europea exportó más productos agroalimentarios a Mercosur que importó? ¿Usted sabe que ahora mismo las importaciones de soja brasileña y argentina no tienen cuota ni arancel, que podemos importar todas? ¿Usted sabe que cuando el gobierno francés decía que eso iba a alimentar la deforestación, estamos importando soja sin arancel y sin cuota a día de hoy, y que el acuerdo no iba a mejorar ni una sola tonelada más las importaciones de una soja que, por cierto, consumen el ganado...
Los animales.
Claro. Es decir, bueno, yo siempre digo, yo políticamente, yo lo entiendo todo, porque uno políticamente puede justificar su posición como quiera, y es legítimo, pero otra cosa es si es cierto o es falso, y sinceramente la posición de Macron es falsa.
Bueno, Jordi Cañas, eurodiputado español liberal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. También nos pueden consultar por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.